Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. En muchas ocasiones nos hemos referido a los dos representantes de la provincia de Pontevedra que militan en la Liga Le Plata, que es a día de hoy a lo máximo que puede aspirar el baloncesto masculino pontevedrés. Pues bien, entre Suben Cambados y Marín Peixe Galego hay una curiosa rivalidad que este año por ahora cae del lado del Marín, que está realizando una campaña absolutamente soberbia. El momento de forma es espléndido y el sábado en Arraña, victoria ante un equipo que en su día militó en la ACB, el Covirán Granada, 88-68 para el Marín, que le permite ahora mismo estar ocupando la segunda plaza de la tabla clasificatoria. En Le Plata, con 7 victorias, con 3 derrotas, a tan solo una victoria de Ávila, que es líder, sin duda que siga así el Marín. Insisto, uno de nuestros mejores embajadores a día de hoy del baloncesto masculino en la provincia de Pontevedra.
Construye una camiseta sudada, constrúyete un dolor de piernas, construye equipo, construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha. Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Carlos Hugo García Bayón es el responsable de la cantera del Real Cruz Celta y está al otro lado del teléfono. Don Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más allá del empate que el Real Cruz Celta logró anteayer en Sevilla, 1-1 en el Villamarín ante el Real Betis, con una mala noticia, la expulsión de Johnny, y dos buenas, el segundo gol de Bongondá con la camiseta del Real Cruz Celta y primero en la actual temporada, y el debut de Diego Allende, hay que recordar que el Celta ha alcanzado esta 14ª jornada de liga en la cuarta posición, con problemas en la defensa, pero reinventando soluciones por parte de Eduardo Berizzo, pues yo diría que casi sobre la marcha. Por eso tengo como primer invitado en nuestro programa de hoy a una persona que conoce a un futbolista que debutó en Sevilla y que para muchos celtistas es un auténtico desconocido. Si tuviéramos que definir a este juvenil, a este santiagués de 18 años llamado Diego Allende, Carlos Hugo, ¿qué podríamos decir de él?
Bueno, pues es un chico polivalente, porque te puede jugar tanto de central como de lateral, incluso como mediocentro defensivo, como ya ha hecho en el filial, y que es un jugador que es juvenil de último año, por lo tanto debemos tener también paciencia y saber que es un chico que está totalmente en proceso de formación, aunque estamos muy contentos de su progresión porque, mira, ha estado jugando ya en el filial a pesar de ser juvenil, ha sido llamado por la selección sub-19, a la que no ha podido acudir porque ha tenido el compromiso con el primer equipo, y como bien dices, ha debutado esta semana. Entonces es un chico que le están viniendo las cosas rápido por su buen hacer, por su progresión, pero que no debemos olvidar que es un juvenil y que tenemos que tener la exigencia adecuada a su proceso de formación.
Fíjate, al hilo de lo que tú apuntabas, o vienes de decir, recuerdo tu etapa con Eusebio Sacristán como segundo entrenador del Real Cruz Celta, y vivisteis un hecho muy similar con Hugo Mayo.
Sí, lo que pasa con Hugo Mayo, me acuerdo que fue desde el principio, él estuvo en la pretemporada y se quedó directamente con la primera plantilla. Bien es cierto que Diego Allende, más Pape, más Borja Fernández, también el portero Iván Villar, están siendo muy frecuentes con el primer equipo, han hecho pretemporada y aparte están haciendo entrenos durante todas las semanas con ellos. Por lo tanto, ese crecimiento y ese seguimiento Berizzo lo tiene muy cercano, ¿no? Berizzo está viendo mucho a los futbolistas, está contando con ellos cada semana, y por eso mismo seguro que ha tirado de él. Tú bien decías al principio también, las circunstancias también han sido pues casi las que empujan a esta situación, dado que hemos tenido lesión en dos centrales que son piezas básicas en nuestro equipo.
Y además, no sé cómo valoráis vosotros desde dentro el hecho de incorporarse al juego el pasado sábado en Sevilla, pues en un momento delicado, porque no eran minutos de la basura, jugando en inferioridad numérica. El chaval es maduro, tiene la cabeza bien amueblada.
Sí, lo es. Es un chico bastante coherente y para los que tiene, la verdad que está está bastante bien amueblado, como tú dices. Pero bueno, lo que te decía antes, estamos súper contentos de su progresión, para eso trabajamos y para eso la cantera tiene todo su fin, pero que tenemos que ir paso a paso. No dejamos de ver futbolistas que están haciendo este salto, incluso en equipos como el Barcelona, ¿no? Que lo tengo un poco más presente por tenerlo más cercano, e incluso jugadores que han subido la primera plantilla ya no son juveniles y les está costando muchísimo entrar. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso con él, contentos, y creo que puede seguir aportando cosas, pero desde esa mesura, ¿no? Ese crecimiento que tiene que ir dando día a día.
A mí me parece, sin duda, una lectura acertada la que tú has hecho. Si es futbolista o si está llamado a ser futbolista de continuidad en primera división, el tiempo y su trabajo y las oportunidades que pueda recibir irán dictando sentencia. Don Carlos, gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues son las 15:38. Recuerdo que con el empate de anteayer en el Estadio Benito Villamarín, el Celta es capaz de mantener en solitario la cuarta posición de la tabla. 14 jornadas disputadas, 25 puntos para un Celta que seguro hoy todos vamos a estar muy pendientes del partido que van a jugar Español y Levante en Cornellá. Y todo ello es debido a que el Español será el próximo rival del Real Club Celta. Sábado venidero, tras descansar hoy, mañana, único entrenamiento de la semana en las instalaciones de Amadroa, y a partir del miércoles se cambia de escenario y la primera plantilla trabajará en el Estadio Municipal de Baleiros, siempre a puerta cerrada.
Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado,
le pone voz a la noticia?
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
21 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Duelo regional, duelo gallego. Ayer domingo en Pasarón ganó el Pontevedra 2-0 al Somozas, pero podríamos decir, Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estaba esperando a ver qué podemos decir de que vimos ayer.
Podríamos decir que victoria agridulce, porque los 3 puntos se quedaron en casa, pero fueron 3 puntos conseguidos con sudor y hasta con lesiones.
Sí, precisamente ese es el resumen del partido, porque a 10 minutos del descanso ya empezaron a caer como moscas los jugadores del Pontevedra. Primero Alex Fernández, luego Pablo, y ya al empezar la segunda parte, Jacobo otra vez, que por lo menos, eso sí, había tenido tiempo ya para marcar el 1-0. 3 lesionados y nervios con esa mínima ventaja que tenía el Pontevedra por el momento, pero Jandrín a 10 minutos del final hacía el 2-0 ante el Somozas. Por esa reacción del equipo ante la desgracia de las lesiones, que Luisito achaca en parte al partido del jueves de Copa Federación, el entrenador, pese a todo, estaba orgulloso de la victoria granate.
Que si se lesionen 3 futbolistas, 2 prácticamente en moi pouco espacio de tempo, pois o equipo como reaccionou, pois eso só lo fan os grandes. Pois no descanso corregimos algún erro que estábamos cometendo na primeira metade. Eu creo que o resultado é inapelable. Na contra, sobre todo xa na primeira metade, podemos finiquitar o partido.
Pues son las palabras de Luisito en la rueda de prensa de Pasarón del día de ayer, y significa estos 3 puntos, Silvia, que sí, mantiene la quinta plaza el Pontevedra.
Sí, sigue rozando el playoff de ascenso, y también, como el objetivo todavía no se elimina de conseguir la permanencia, está a 10 puntos de la zona de abajo, a falta nada de 3 partidos para el parón invernal ya.
Antes habrá, por ejemplo, el próximo fin de semana, desplazamiento hasta Valladolid del equipo granate. Silvia, hasta el miércoles, que mañana no tenemos trabajo.
A descansar entonces.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de fútbol, porque uno de los grandes protagonistas del pasado fin de semana está al otro lado del teléfono. Corucho 5, Compostela 1. Uno no puede presumir todos los días de hacer un hat-trick, 3 goles que ayer logró, insisto, la persona que está al otro lado del teléfono, Santi Comesaña. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo yo que día redondo, porque se ganó y tres de los cinco goles que marcó el Corusio llevaron tu firma.
Sí, sí, día de redondo. Además, necesitábamos, después de perder tres partidos seguidos, necesitábamos ganar y mejor imposible. Además metí, perfecto.
Dos goles a balón parado, uno culminando una contra, digamos que lo hubo de para todos los gustos.
Sí, bueno, uno dudoso si fue mío o no, otro balón parado y otro de la contra. Además, creo que hicimos muy buen trabajo, supimos sufrir cuando había que sufrir, cuando ellos se echaron encima y esperando el error, al final acabaron errado y a la contra ahí hicimos daño.
Oye, descúbreme un secreto, en segunda B hacemos tres goles, nos llevamos el balón firmado para casa, o la economía del Corusio no está para regalarle balones a sus jugadores.
No, sí que me lo dieron.
Y seguro que va a ocupar un lugar preferente en tu casa.
Sí, claro, el primer hat-trick en segunda B, para olvidar, igual no hago otro hat-trick en toda mi vida ya, en segunda B.
A nivel individual, partido perfecto. A nivel colectivo también es de esos partidos que uno puede decir, me voy a casa satisfecho y con el deber cumplido, que todo ha salido bien, hemos ganado, la afición ha salido contenta, en definitiva, también para el equipo Día Redondo.
Sí, sí, ya te digo, que la primera parte estuvimos muy bien, fuimos bastante mejores que ellos, y en la segunda ellos salieron con otra chispa, con más ritmo, y cuando supimos, y cuando estábamos sufriendo, pues supimos sufrir y esperando un error de ellos, y el error llegó, y a la contra metimos el tercero, y ya ellos ya se nos notaba muy que necesitaban ganar, y pudimos meter los siguientes dos goles.
Oye, Santi, normalmente los periodistas a veces somos entre egoístas y crueles, nos acordamos de ti porque ayer has hecho tres goles, pero más allá del partido de ayer ante la Sociedad Deportiva Compostela, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo consideras que está siendo para ti la actual temporada?
Pues muy buena, no me esperaba jugar tanto, no venía aquí a aprender, a aportar lo máximo posible, y el míster está contando conmigo y tengo que seguir así para que lo siga haciendo.
¿Te sorprendió la segunda división B? ¿Es una categoría exigente?
Sí, sí, muy exigente, sobre todo físicamente, los equipos defienden muy bien sobre todo, y sí, sorprendió, para bien.
Me decías que hemos roto una racha negativa de resultados. De aquí al parón navideño, ¿qué es lo que puede hacer el Corujo o qué objetivo os marcáis dentro del vestuario?
Pues tener los máximos puntos posibles. Ahora tengo una salida difícil contra la Ferrol, que no está dando puntos, y en su casa va a ser muy difícil. Intentaremos puntuar, y después contra el Celta B y contra el Racing Santander también sacar los máximos puntos posibles.
Pues tiempo al tiempo, veremos lo que sucede. Ahora toca disfrutar esa goleada, esa victoria de ayer, 5-1 sobre el Compostela con tres goles de Santi Comesaña. Muchísimas felicidades y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Qué pesado se ponen con eso de acabar con la tala de árboles, hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde, ojo. Si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques, o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Hoy es lunes, pero hoy también es víspera de festivo, y por ese mismo motivo el Club Polideportivo Saudade ha organizado para las 10:30 de esta noche en Vigo una velada de boxeo en el pabellón de Bouzas, combate de fondo, el que van a protagonizar Abelino el Guerrero Vázquez, la nueva gran joya del gimnasio de Paco Amoedo, junto al contra el aragonés Juan Luis Franco. Señor Amoedo, don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿qué podemos destacar de la velada de esta noche? Decía, 6 combates, pelea de fondo que he mencionado, pero a partir de ahí, ¿qué tenemos?
Cuidado, que hay mucho, mucho y bueno, que vamos a ver hoy. Hay boxeadores como Aref Fajín, como Alexis, como Asís, todos ellos son unos boxeadores impresionantes que están llamados ya a pasarse al campo profesional. tengo que seguir sosteniéndolos ahí, porque es difícil, Antonio, sin ayudas, que pueda pasar ese campo, porque ya no pelean así, de otra manera peor todavía.
Porque recordamos, las cinco primeras peleas dentro del campo aficionado y la de fondo en profesionales.
Sí, la de fondo es el combate de fondo de seis asaltos que enfrenta a Ariel Guerrero, a nuestro ya conocido Avelino Vázquez, y el contrario, a Francisco, el de Aragonés, Francisco Franco, que es un boxeador que es muy, muy, muy pegajoso, muy fuerte, que viene para adelante. Las características que me han dado de él, yo no lo he visto boxear, pero me han dado de que es un boxeador que de los que aburre.
Es decir, que no le has traído un roscón para que engrose el palmarés a Avelino, el Guerrero Vázquez.
No, porque si queremos subir para arriba, ten en cuenta que la federación te va a tener en cuenta los contrarios con los que te enfrentas. Si lo que te enfrentas son boxeadores fáciles, no te los van a respetar, está clarísimo. Y si peleas con gente que, aunque vengan del campo amateur hace muy poco, y que tengan pero ya 20 y tantos, 30 combates de amateur, esa gente, comprendes, la calibran y te dicen, oye, este es un mérito, esta victoria.
Oye, la última pregunta. ¿Esperáis buena presencia de aficionados esta noche? ¿Y cuándo se abren las taquillas? ¿Y cuáles son los precios de las localidades?
Bueno, las taquillas hasta las 6 aproximadamente, 6:30, siguen despachándose en el Saudade, donde, por cierto, a lo largo de todo el día del sábado y del día de hoy se han vendido muchas localidades. Yo creo que prácticamente las sillas están agotadas. Yo lo que quiero ahora es que el resto de la tarde la gente sepa que se despachan ahí hasta las 6:30 y que yo voy a partir de las 7:30 en el pabellón.
¿Y a qué precio?
10 gradas y 15 sillas, o sea, el precio, como siempre, cuando hay una pelea de profesionales subimos 5 € más en las sillas, que me sorprende, como te estaba diciendo, que es precisamente lo que más se vendió.
Pues para los amantes a este deporte, al boxeo, velada en Vigo, 10:30 de la noche, pabellón de Bouzas, que todo vaya bien. Francisco Amoedo, gracias.
Un abrazo, Antonio.
11 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Mínimo apunte relacionado con el rugby. Pensábamos que este año el Blues en su Universidad de Vigo lucharía en la división de plata para intentar retornar cuanto antes a la élite. La realidad, los resultados, el devenir de la competición nos demuestra justamente lo contrario. Ayer en Zarauz, nueva derrota para nuestro representante, 43-29 derrota, con una única arista positiva, la consecución de un punto bonus, pero ya son demasiadas derrotas consecutivas, 6 en total sobre un total de 7 las que acumula el Bluesense, sobre 12 partidos jugados, 9, perdón, sobre 9 partidos jugados, 2 ganados, 7 perdidos, un total de 12 puntos, o lo que es lo mismo, penúltima plaza para el Bluesense, que de mantenerla de aquí hasta el final le condenaría a tener que disputar la promoción de permanencia. Esperemos que haya reacción. Son las 15:50. Seguimos aquí en COPE con programación deportiva local.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Retorno mínimamente al mundo del fútbol para decir que este último fin de semana no hubo jornada en la tercera división. Galicia, la selección gallega, participó en la Copa UEFA de las regiones y la verdad es que el combinado gallego no lo hizo nada bien. Perdió ante Valencia el sábado 3-0, ayer cayó ante la selección anfitriona Extremadura. Total, que Galicia ha quedado eliminada y la normalidad en tercera división se restablece, se recupera mañana martes. Mañana es festivo y mañana hay jornada en tercera división. Destaca por encima de todos un partido, el que se va a jugar en Oscarrís, en Barbadas, entre Barbadas y Rápido de Bouza, o lo que es lo mismo, entre el primer y el segundo clasificado. Los dos tienen 30 puntos, partido importantísimo para el conjunto orensano y también para el equipo que dirige Jorge Otero. En declaraciones a COPE Ourense, Berto, el guardameta del Barbadas, decía que estar ahí, al frente de la clasificación, después de disputadas tantas jornadas, no es algo que sea casual.
Yo creo que ya no, la casualidad ya van muchas jornadas. Creo que estamos trabajando muy bien y después, claro, el fútbol afecta muchas cosas, ¿no? También la, cuando están las cosas de cara, y es lo que estamos haciendo.
Pues Barbadas, Rápido de Bouzas, mañana 4:15 de la tarde, por lo que respecta al resto de los equipos pontevedreses, estos son los rivales y estas las horas que van a jugar sus respectivos partidos. A las 4:30 Boiro a Londres y a las 5 de la tarde en Vilagarcía, Arousa, Ribadeo y en Redondela, Choco, Ribadumia.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Vámonos al balonmano. No jugó Cangas este fin de semana, lo hizo y perdió el viernes en Zaragoza. El Teucro, por cierto, el miércoles pasado mañana en Pontevedra, Teucro, Cangas en la División de Honor Plata, sigue dando tumbos. El Academia Octavio, el presidente Javier Rodríguez, se lo tendría que ver, a lo mejor es el momento de dar un paso al costado, que entre sabia nueva la Academia Octavio antes de que la nave se marche definitivamente a pique, porque lleva tiempo avisando ese cascarón que tiene muchas vigas de agua y que esto, si no cambia, se va a pique, se hunde. Y en la División de Honor Plata Femenina, pues uno de nuestros cuatro equipos, uno de los cuatro equipos de la provincia, ya ha alcanzado el ecuador de la competición. 11 equipos y el 6 de Nadal, que al mismo tiempo es el mejor clasificado de los pontevedreses, ha llegado ya al ecuador de la competición con un total de 5 partidos ganados, 2 empatados, 3 perdidos, 10 puntos, quinta plaza en la tabla clasificatoria. Entrenador Anxo Corbillón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Anxo, ¿podemos decir que hasta el momento 6 de Nadal ha hecho los deberes?
Sí, yo creo que sí, podemos, lo comentaba con las jugadoras al terminar el partido de ayer, incluso antes de la preparación, que podemos estar satisfechas con lo que hemos hecho en esta primera parte de la temporada, si bien, pues bueno, como objetivo perfecto nosotros hubiéramos querido tener por lo menos 2 puntitos más que se nos escaparon en esos empates y acabar con 14 en la primera vuelta, pero podemos estar satisfechas.
30-24, ayer ante Sar de Redondela, ¿te dejó satisfecho el partido?
Sí, mucho, porque bueno, lo que ha pasado en los últimos 3 partidos, con estas 3 últimas victorias consecutivas, lo que refleja es que bueno, hemos planteado cositas para ir haciendo y van saliendo, el equipo va cogiendo forma y bueno, la satisfacción era un partido muy complicado contra un rival con una rivalidad local, aunque la relación es muy buena, pero era difícil y lo resolvimos en la primera parte y después ya dio tiempo a que jugara todo el mundo, incluido juveniles que debutaron ayer.
No será por cantera vosotros, ¿no?
No, en este caso no hay queja, ¿no? Aunque yo sí la tengo, en el sentido de que el calendario de las juveniles no está coordinado con el de senior, por confederaciones distintas, y bueno, es una pena que a veces no podamos contar con más, porque no es por falta de ganas ni por falta de nivel, sino porque, bueno, tienen que respetar también el jugar con su equipo, que se quieren meter en la fase y es normal, pero hay una cantera excelente dentro de 6 de Nadal, y esta yo creo que es la vocación del equipo de arriba, es ir sacando chicas y que en el futuro pues estén todas ellas jugando en el nivel más alto que puedan.
Digo yo, entrenador, que por ahora el objetivo, me imagino que si la directiva te ha impuesto algo, es lograr la permanencia. Por ahora no se puede aspirar, por ahora, a corto plazo no se puede aspirar a nada más, o no se debe de aspirar a nada más.
Hombre, nuestro objetivo es acabar lo más arriba posible, como yo creo de todo el mundo, y esta primera vuelta nos sirve para definir cuál es la orientación de la mirada. O mirábamos hacia abajo como el año pasado, o podemos mirar hacia arriba. La ambición es meternos entre las cuatro primeras, pero el club pues lo que quiere realmente es esto, es dar esta salida a toda esta cantera, a todas estas niñas que vienen abajo, sin perder de vista que las que están ahora están dejándose la piel y lo están haciendo muy bien. La plantilla a día de hoy es muy corta y la complementan precisamente esos juveniles. Si podemos contar con estas cuatro chicas que están viniendo y nos respetan un poco las lesiones, que hemos perdido ya una jugadora importante como es el caso de Ana, a ver si se puede recuperar, bueno, podemos pelear por este cuarto o tercer puesto, pero yo creo que con esto realmente estaría satisfecho todo el mundo en el seisonada.
En este grupo A de la División de Honor Plata Femenina, y sobre un total de 11 equipos, están ahora mismo, viendo la tabla clasificatoria, quinto, 6, Donadal, sexto, Sar, octavo, Carballal, noveno, Chapela. Cuatro equipos en División de Honor Plata, Porriño y Guardés en División de Honor. Como decía Celia Cruz, y con la mano en el corazón, entrenador, hay camas para tanta gente, hay hueco para todos, hay sitio para todos. Pontevedra vuelva a ser referencia en el balonmano femenino.
Hombre, es una evidencia que Pontevedra es una referencia. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, si puede haber seis equipos entre las dos principales divisiones, hubiera tres, pues probablemente a lo mejor alguno podría estar un poquito más arriba. Es una evidencia que el nivel se reparte, pero yo casi creo que es mejor, pero esto es una opinión personal, que haya muchas chicas jugando con un nivel tan alto, más que tener equipos en la élite. Pues tener estos dos en la élite nos representan, mira qué bien, pero bueno, yo creo que lo importante es esta situación piramidal en la que por debajo hay dos arriba y cuatro abajo y después una autonómica que también tiene varios equipos y van naciendo equipos nuevos. El Teucro también está metiendo la cabeza ahí con un equipo femenino y los que puedan venir. El tirón también que está teniendo, ojalá se aprovechara la selección española, que haga que el balonmano femenino vuelva a crecer, pero es evidente que Pontevedra es una potencia y ojalá siga siendo así.
Aprovechando que has mencionado a la selección española, recuerdo 6:15 de la tarde por Teledeporte, reválida importante para el equipo de Jorge Dueñas ante Rusia. Si hay una institución deportiva modélica en la ciudad de Vigo, hable de baloncesto, hable de balonmano, es el 6 Donadal, su primer equipo femenino, ha llegado ya al final de la primera vuelta, instalado en la quinta posición. Entrenador Anxo Corbillón, como siempre un placer, gracias por atender la llamada de nuestra emisora.
Muchísimas gracias a vosotros por atenderme a mí y al balonmano femenino.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Juan Carlos Figueira, Litonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. ¡Feliz sobremesa!
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.